Y en esta tercera hora la comenzamos con las noticias, con el tiempo, pero también con libros. Encima de la mesa, un libro, El Nobel y la corista, la última novela de Nativel Preciado, editada por Espasa.
Su punto de partida, la visita que el físico alemán Albert Einstein realizó a Madrid en 1923 y su encuentro con una aristocrática señorita.
Pues antes de saludar ya a la protagonista, en este caso a la autora del libro, decirles que abrimos el correo electrónico elmirador@itv.eu y también el WhatsApp 656-787180. ¿Quieren el Nobel y la corista? Estén muy atentos a la entrevista y se lo regalamos. Pónganse en contacto con nosotros. Nativel Preciado, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
El Nobel y la corista. El Nobel es Albert Einstein, que visitó España en 1923. Un genio, un hombre con gran talento para la ciencia, pero un hombre mezquino, frívolo y egoísta, según nos cuentas.
No, yo no lo cuento. Lo cuenta uno de los personajes afectados por él. Yo no me atrevo a decir eso de Einstein, porque además te diré que he soñado con él, he tenido pesadillas. He
fastidios.
Dicho, yo esto no voy a decirlo jamás de Albert Einstein, que es, como tú bien has dicho, es un genio incontestable. Otra cosa es que emocionalmente tenía muchas deficiencias, muchas.
Einstein solo se amaba a sí mismo y a la ciencia.
Eso decían su íntimo amigo, decía, es un tipo poco, es muy individualista, tiene muy poca empatía, en fin, es que en realidad lo que le interesa de verdad es él mismo y la ciencia, y todo lo demás lo descuidaba. Eso les pasa a muchos, fíjate, es curioso que cuando te haces la idea, cuando te gusta la obra de alguien, lo mitificas y te crees que es una persona de una pieza, y dices, ¿cómo haciendo esta música excelsa, esta pintura maravillosa, esta literatura fantástica, cómo es posible que luego sean mezquinos en su vida privada? No lo entiendes, porque los idolatras, y claro, al idolatrarlos pues te equivocas, porque santos no son, son genios en lo suyo, pero luego en su vida privada pueden ser otra cosa.
Y tú nos lo cuentas en la novela con conocimiento de causa. Eres una experta en Einstein, has leído un buen número de biografías, has buceado en su legado, que reposa en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Una duda, en la novela aparecen sus bisnietos. ¿Te has llegado a entrevistar con alguno de ellos?
No, son inaccesibles. Mira, lo que sí he hecho es localizar. Tiene 5 bisnietos. He localizado, eso es lo que más trabajo me costó, ¿no? Saber dónde, la investigación que más tiempo me llevó fue saber dónde podía situar al personaje, porque no he hecho nada más que situarlo, y dónde podía enviar a mis Denise, a las protagonistas de la novela, uh-huh, a que fueran en busca de la pista del descendiente de Einstein. Y encontré a Paul, que es, por lo visto, por lo que he llegado a averiguar, pues un músico excepcional, un tipo encantador, un personaje que me ha reconciliado con la saga de los Einstein, ¿no? Y sobre todo con el bisabuelo, que está casado con una pintora que se llama Cassandra, y a través de la pintora, que hizo una exposición en Canadá, tiré del hilo y dije, ah, ¿dónde está? Y resulta que vive muy modestamente, y le quieren mucho todos los vecinos, en un pueblecito, en Camón, en un pueblecito del sur de Francia. Y ahí envié a mis personajes a ver si podían averiguar la trama de la novela.
Bueno, en esta historia fabulas sobre el encuentro del Nobel y de una corista, Margot Denise. Está claro que Einstein existió, pero ¿existió la corista?
Pues no existió Margot Denise, que es mi personaje, el que yo me inventé, es ficción, pero en la vida de Einstein sí existieron este tipo de mujeres. Mira, cuando estuve en España en el año 23, que recibieron, claro, como lo que era un Nobel reciente, un genio, le paraban por la calle porque era un tipo muy popular, era como ahora, imagínate, un cantante de rock, uh-huh, o un artista de Hollywood. Bueno, era un personaje. Le pagaron un dineral para que diera conferencias.
3.500 pesetas.
Sí, que eso era el sueldo de un año o dos de un catedrático de la época. Y lo pasearon por todas partes, ¿no? Bueno, pues en esa apretada agenda que tenía, le recibió el rey, le hacían homenaje, recepciones, tal. Dijo, necesito una tarde libre. ¿Para qué? Pues para ir al Teatro Apolo a ver un espectáculo musical, una revista con una corista. Entonces se fue porque quería ver eso. Y luego, en la biografía de Isaacson, que es, para mí es la mejor que existe sobre él, donde ha recuperado toda la documentación de la Universidad Hebrea y, en fin, está puesta al día, ahí cuenta que tuvo un amante que era bailarina alemana, con la que, eso no está certificado, pero con la que, según muchos testigos, tuvo una hija, que luego esa hija, que se llamaba Evelyn, la adoptó su hijo, el hijo que estaba sano, ¿no? Y entonces era como su nieta, pero la propia Evelyn dudaba si era la nieta de Einstein. O sea que no me desvío mucho de la realidad, casi nada. Bien. Sinceramente.
El encuentro entre Einstein y Margot Denise lo sitúas en el Madrid de los años 20, una época fascinante. Corrían aires de libertad para las mujeres, se cortaron el pelo a lo garzón, recortaron también la largura de sus faldas, fumaban con boquillas de nácar, bailaban en charleston, andaban solas por la calle. Fue la Belle Époque. Luego llegaría la dictadura de Primo de Rivera.
Sí, sabes, los periodos entre guerras suelen ser muy alegres, porque cuando termina algo muy penoso, como es una guerra o como es un duelo personal, tanto a nivel colectivo como personal, cuando termina algo que te pesa, que como una losa, respiras y dices, bueno, ya se acabó todo, ahora voy a respirar, voy a ser libre, voy a hacer las cosas bien, voy a liberarme, voy a... Y eso les pasó, bueno, a todo el mundo, pero a las mujeres de la época, una minoría, pobres, porque la mayoría estaban muy sometidas en esa época, pero las vanguardias de la época eran absolutamente feministas y trataron de liberarse de la tutela y del sometimiento a los hombres. Y eso fue, yo digo que fue un espejismo de libertad, pues porque sí. En España, fíjate, Einstein llegó en febrero y ya a finales de año se produjo el golpe de Primo de Rivera, la dictadura apoyada por el rey, por cierto, por sí, Alfonso XIII.
Sí.
Y Primo de Rivera, el dictador, era muy poco amigo de la intelectualidad, de la cultura. Bueno, desterró a Unamuno, cerró el Ateneo, prohibió todo tipo de cosas, estableció la censura, a pesar de que le llamaban dicta blanda, fíjate, pero yeah. Pero fue tremendo, acabó con todo tipo de veleidades.
Una época
cultural
muy oscura,
sí,
de la historia de España.
Sí, sí.
Describes a Margot Denise como una mujer libre que triunfó en aquellos años, una mujer liberada y abandonada. Ella fue la primera de una saga que sufrió el abandono de un hombre. La primera frase de la novela ya nos lo adelanta. Me llamo Margot Denise. Todas las mujeres de mi familia llevamos el apellido Denise porque los hombres han desertado de nuestras vidas. Y a esas mujeres, Denise, como a tantas, les tocó tener que criar solas a sus hijos, vivir solas y enfrentarse solas al mundo. Este es un homenaje a todas estas mujeres.
Sin duda, porque además en este caso es un abandono explícito y está clarísimo que es un abandono, pero en otros es implícito. O sea, las mujeres, claro, hay que comprender a las pioneras y a las mujeres que nos han precedido. No digo que ahora estemos en el paraíso, ni muchísimo menos, pero lo que han luchado por nosotras para que podamos disfrutar de libertades y de lo que tenemos ahora, aunque sea deficiente, estas mujeres estaban abandonadas, los hombres desertaban, o explícita o implícitamente. Tenían que sacar ellas adelante a sus hijos, la vida cotidiana, administrar lo poco que tenían. Eran luchadoras de verdad y se merecían un homenaje, y además un homenaje a esas mujeres anónimas, porque luego están las mujeres históricas a las que ya se reconoce y se venera, pero claro, estas mujeres, pues una corista, que era una corista, esta corista además era especial porque venía de ascendencia burguesa, su padre era un ingeniero de minas, llegó a España, se quedó sola.
Huérfana y luego abandonada por un hombre.
Abandonada por un revolucionario sindicalista en Madrid, ¿y qué hace? Pues buscarse la vida. Conoce a una costurera sindicalista que le presenta a su jefa, que es un personaje real también, Julia Fons, amante de Alfonso XIII, la contrata para la revista y Alfonso XIII se encapricha de mi corista. Uh-huh. Y entonces le invita a una recepción en casa de los marqueses de Villavieja, y ahí el rey no va, pero va Albert Einstein. Y ahí es donde se encuentran y surge la historia que cuento en la novela, que luego se sabe cuánto hay de realidad al final.
Sí,
al final se sabe si es bueno, qué hay de cierto en todo lo en toda la trama de la novela.
El arranque de la misma es el descubrimiento de unas cartas que encuentran la nieta y la bisnieta de Margot, unas cartas firmadas por Einstein y por el rey Alfonso XIII, que trastocan todo lo que conocían sobre su antepasada y sobre sus orígenes.
Claro, porque porque no se podían imaginar que su abuela, Margot Denis, tuviera relaciones con semejantes personajes. Pero bueno, y esto nos lo ocultó, nunca nos dijo nada, qué cosa más curiosa, ¿no? Y luego es verdad que tirando, pensando, porque la verdad es que cuando escribo yo descubro, me aclaro el mundo, porque para eso escribo, ¿no? Y luego pensando, digo, la mayoría de los padres ocultan la vida a sus hijos, la vida previa a que ellos nacieran, no dan mucho detalle y quieren idealizarlo, quieren, bueno, no sé, no cuentan la realidad. A veces cuentan, lo ponen más dramático y otras veces más idílico, pero el caso es que la verdad, sabemos la verdad de nuestros padres, de nuestros abuelos, de cómo eran en su pensamiento, en su vida cotidiana, pues
qué poco sabemos de ellos, ¿eh?
No sabemos, pero nos gusta averiguarlo y hacemos todo lo posible por averiguarlo.
Los textos de las postales eran intrigantes. Margot pudo tener una hija con Einstein, la bautizó con el nombre de Albertina. Margot pudo tener una hija con Alfonso XIII y entonces deciden investigar.
Exactamente, esa es la trama. No se sabe lo que pasa hasta muy al final y la intriga es que las dos van en busca del ADN de Albert Einstein, sin saber que el cerebro de, bueno, sin saber inicialmente que el cerebro del genio, cuando le hicieron la autopsia, lo robaron, lo metieron en formol, el médico que hizo la autopsia lo metió en formol, con lo cual destrozó el ADN. Mira que yo he investigado también eso, bueno, me he asesorado con científicos muy reputados en la posibilidad de cuando pasa eso, si puede haber un trocito libre de ADN, pero luego lo trocearon y está cada parte del cerebro de Einstein en un sitio, está desperdigado por varios sitios, varias universidades, y es, bueno, pues es en busca del ADN de Einstein, es la intriga de la novela.
Sí, realmente somos la nieta y la bisnieta de Einstein o de Alfonso XIII, es curioso, a ambas no les disgustaría ser descendientes de Einstein, pero sí de Alfonso XIII.
Es que no es un personaje interesante en el sentido de que en la novela aparece como referencia de la época, como un elemento más, de no digo decorativo porque no decoraba nada, pero es un elemento más en el sentido de que cuando Einstein llegó a España le recibió el rey, claro. Uh-huh. Pero al rey este, que no es de los, es de los peores borbones, yo creo que ha
simpático
habido.
Sí era.
Pues sería simpático.
Según
no
cuenta
sí.
Einstein, ¿no?
Sí, bueno, sí. Él decía, el rey es simpático, tal, sí. Pero no le interesaba nada más que las mujeres, los coches y la caza. Yeah. Y entonces yo le comparo un poco con Fernando VII, que tampoco fue un rey, bueno, pues que se ocupó mucho de los asuntos del país. Y entonces no hay ningún elemento de comparación con Einstein. Es un tipo que, es un personaje, quiero decir, pues que no aporta nada más que ese que esas historias que se cuentan en la novela, pues que era frívolo. Lo de Einstein era otra cosa, era un genio que tenía alguna deficiencia, pero tenía muchas más virtudes.
Hablemos de la estructura de la novela. Se divide en tres partes, más una postdata. Unas situadas en el presente y otra en los años 20. Entre sí completan la historia y todas conforman un todo.
Así es. Y fíjate que era tan caótica la novela, escribí muchísimo, porque claro, cuando te documentas mucho e investigas mucho, lo quieres poner todo, porque dices, bueno, esto no quiero perderlo.
Esto no puede faltar.
Claro, pero luego ves y dices, aquí no se entiende nada. O sea, entonces traté de estructurarla y corté muchísimo. No sé si me he pasado de cortar, de sintetizar y de condensar, porque está muy condensada. Entonces, la estructura de la novela procuré que fuera de muy fácil lectura, digerirla, que darla muy digerida, que yo creo que es una obligación que tenemos los que nos comunicamos con la palabra, ¿no? Uh-huh. Que nos entiendan, no oscurecerlo, sino aclararlo. Y la parte central, que es el personaje central de la historia, se la dedico a Margot Denis porque es el centro de la historia. Uh-huh. Y los otros personajes, a pesar de que están alejados un siglo o más en el tiempo, pues todos giran en torno a la figura tan potente y tan poderosa de Albert Einstein. Es más, yo te digo que yo he tenido pesadillas con Einstein. Yo no me atreví a decir determinadas cosas porque es que es un personaje con una potencia mental que yo creo que alguna neurona anda por ahí, por este estudio.
Pero incluso. Si era un mezquino, era un mezquino.
Sí, era... insisto, emocionalmente no es que fuera mujeriego, eso es una frivolidad y poco más. O sea, no es que fuera mujeriego, es que dejó un rastro de damnificados emocionales a su mujer, a sus hijos, a su primera mujer, a sus hijos, a las mujeres en general, a su entorno. Entonces es algo más que ser mujeriego, es que...
No se comportó pésimamente con ellas, sin embargo, a pesar de saber cómo era, las mujeres caían rendidas a sus pies. El intelecto sigue seduciendo más que el cuerpo.
Bueno, sí, yo creo que sí. Es que, por lo visto, todo el mundo se enamoraba de él. Era un personaje con un carisma impresionante y nadie se lo quería perder. Es curioso. Y esa frase de nadie se lo quería perder se la escuché en una entrevista a una de las mujeres de Picasso, que es François Gillot, la madre de Paloma Picasso, que vive, creo que vive todavía, que cuando tenía 20 años fue la única que se largó del lado de Picasso indemne. Y cuando tenía 20 años, Picasso se caprichó con ella y todo el mundo le advertía: ten cuidado, François, ten cuidado, porque Picasso trata muy mal a sus mujeres, una se ha suicidado, la otra está enferma, no se te ocurra caer en esto. Y ella decía: si lo sabía, lo sabía, y casi que me aparto, pero en el fondo no me lo quise perder. Es esa atracción por el abismo que a veces tenemos, que nos va a hacer daño a algo y nos lanzamos a ello sabiendo que nos va a perjudicar. Eso pasa mucho, o pasa algunas veces en el amor, o pasa con las dependencias de algún tipo, ¿no? Pero bueno, esta, por suerte, François Gillot salió indemne, más o menos, de su vida con Picasso, que contó en un libro maravilloso.
El Nobel y la corista, novela citada por Espasa, su autora, Nativel Preciado. Nativel, un placer, como siempre.
El placer mío, sin duda. Gracias.